De pie, vamos a buscar el libro de Romanos y buscar el capítulo 8 para leer una porción, comenzando en el versículo 14. Ustedes sigan con sus vistas. Romanos, el capítulo 8, el versículo 14. Son tan amables, sigan con sus vistas y con sus corazones también la lectura de las Sagradas Escrituras. Romanos 8, 14 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Semana pasada escuché el testimonio de un pastor ministra en California y contó él que su madre murió cuando él nació, que nunca conoció a su madre. Su padre se volvió a casar, pero su madrastra falleció en un accidente cuando él tenía 9 años. Después, a los 12 años, su padre murió de cáncer. Su madre murió al nacer su madrastra, tenía 9 años. Su padre tenía 12 años. Las únicas personas que podían atender, las únicas personas que quedaban en su vida eran unos tíos. Así que fue a vivir con esos tíos. Pero cuando él tenía 16 años, el tío asesinó a la tía, la mató de un balazo. Y con la misma pistola, el tío se suicidó. A lo mejor usted no ha pasado por tanta tribulación, pero sí sufre ciertas angustias, tal vez sea por alguna enfermedad, tal vez sea algún problema económico, tal vez sea soledad o alguna traición, algún problema matrimonial, tal vez sea alguna angustia por un hijo o una hija, tal vez sea una depresión espiritual que usted ha tenido por años que siente que Dios está tan lejos, a veces siente que Dios no existe. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar un versículo clave sobre el tema de los sufrimientos, las angustias, las tragedias. Romanos 8, 18. Y nunca les he pedido, pero les voy a pedir que lo lean en voz alta junto conmigo. Bien, todos en voz alta. Romanos capítulo 8 y el versículo 18, todos en voz alta. Nos dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es el texto clave para nuestro estudio de esta mañana. Vamos a comenzar a estudiar este pasaje que nos habla de los sufrimientos. Espero que vuelva, este es el principio nada más, no vamos a ver todo, pero creo que si usted entiende este texto, que es clave, usted lo aplica a su vida, esas angustias, esas tribulaciones no lo van a tumbar. Este versículo junto con Romanos 8:28 para mí es lo clave. Es el corazón de este mensaje de los sufrimientos del cristiano. Ahora, el versículo comienza con la frase, pues tengo por cierto. Y el apóstol dice, pues, por lo que ha escrito en el versículo anterior, donde nos dice que si padecemos juntamente con Cristo, entonces vamos a ser juntamente glorificados con Él. Y es por eso que dice él, pues tengo por cierto, y lo que nos dice en nuestro texto. Ahora, cuando el apóstol dice, tengo por cierto, usa una palabra que pudiéramos traducir, he calculado, yo he considerado y yo he concluido. De eso se trata la palabra, ese es el espíritu, la connotación de la palabra. Se trata de considerar algo, pensar, meditar, calcular y concluir algo de seguro por lo que se ha meditado, por lo que se ha pensado. Entonces, Pablo tuvo cierta seguridad porque había comparado, había calculado, había considerado bien los hechos. Y no lo había hecho nada más en papel, no era pura teoría, no era teología abstracta. No era como un científico que cuidadosamente en su oficina calcula qué pasaría si un módulo lunar o un cohete pierde el oxígeno en la cabina. Y con números y fórmulas y todo el conocimiento que tiene del cohete, la distancia de la luna y todo, la cabina, el módulo lunar y todo, y sabe exactamente lo que pudiera pasar si falta el oxígeno en la cabina. Pero él nunca estaba en un cohete, él nunca estaba en un módulo lunar, así como el drama del Apolo 13, no sé cuántos de ustedes supieron de eso, ¿verdad?, del Apolo 13. El científico lo ha hecho en su oficina, esos cálculos, esa consideración. ¿Qué pasaría si le faltara oxígeno a los astronautas? Bueno, el apóstol Pablo no escribió esto en teoría, en teología abstracta, en su oficina, nada más. El apóstol experimentó en vida propia y concluyó que de verdad las aflicciones no son comparables con la gloria. Vean conmigo, 2 Corintios, donde el apóstol Pablo hace una lista de algunas de las aflicciones que él sufrió. 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Voy a comenzar a leer en el versículo 23. Segunda a los Corintios, el capítulo 11. Y quédense ahí o pongan un separador, porque vamos a ver otro pasaje de esta porción de las Escrituras. 2 Corintios, el capítulo 11, y el versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, es interesante esto, si fuera una conferencia de pastores, este es un buen texto para ellos. ¿Qué era lo que más le dolía y por qué sufría más? Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El otro pasaje nos dice que en Efeso luchó con fieras. En otro pasaje nos dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tantos azotes, tantos sufrimientos, tantas tribulaciones. Cuando el apóstol dice, yo he comparado las aflicciones con la gloria venidera, no lo dice en teoría, él en su cuerpo, por experiencia propia, sabía lo que era la aflicción. Pero también sabía lo que era la gloria venidera. Porque vean en 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12 y versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Y aquí esto es retórico, ¿verdad? Está hablando de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, el cielo de Dios. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo fue el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Él había visto el cielo, en otras palabras, había estado en el paraíso. Él había visto a Cristo en el camino a Damasco. Él sabía algo de lo que es la gloria venidera. Podía entonces considerar, calcular la diferencia, y es por eso que dice, yo tengo por cierto que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Tengo por cierto, yo estoy seguro de esto. Y por cierto, predicadores, les recomiendo un estudio de aquellos textos donde el apóstol dice, yo estoy seguro de esto. Les doy tres ejemplos nada más. A los que son bautistas, aquí están tres puntos del sermón, ¿verdad? Los bautistas siempre tienen tres puntos. Número uno, el apóstol dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otro texto dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El último texto está aquí en Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba segurísimo de esto. Ahora, la lección para nosotros, para todos nosotros, es que nosotros también debemos de comparar, debemos de considerar, debemos de calcular para tener, por cierto, las enseñanzas bíblicas. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado en el sermón, pero alguien me comentó después del sermón que tenía que hacer tanto, tenía tanto que hacer, que no tenía tiempo para pensar que existe, que está vivo, y menos para pensar dónde estuviera si no estuviera vivo. Yo tengo tanto que hacer en la casa, yo tengo tanto trabajo, yo no tengo tiempo para pensar esas cosas. ¿Saben qué? Esa es la tragedia de nuestros días. Que no tenemos tiempo para pensar. No tenemos tiempo para calcular, no tenemos tiempo para meditar. Estamos como las hormiguitas nerviosas, de aquí para allá, y la escuela, y el trabajo, y los niños, y recogerlos. No tenemos tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. Yo te digo por este pasaje y por otros, no sé si ustedes han notado cómo el Dios confrontó a Job. Vean en esos últimos capítulos de Job, ¿cómo es que Dios confrontó a Job? ¿Has pensado? ¿Has visto? ¿Has considerado? ¿Has visto los tesoros de la nieve? ¿Has estado ahí cuando pare la cara? Y lo pone a pensar a Job, y fue cuando Job recapacitó y reflexionó en la realidad de Dios soberano, que se calmó y se arrepintió. Y el punto es, hermanos, tenemos que tomar tiempo para comparar, para pensar, para reflexionar, para calcular, para meditar. Esta mañana es uno de mis retos, que te tienes que disciplinar, tienes que organizar. como dice la Escritura, despierta, el tiempo es breve, hay que aprovechar el tiempo. Y tú dices, no tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo para meditar. Muy bien, a la semana deja de ver una novela, a la semana deja de ver una película, a la semana deja ese juego, una vez a la semana. Deja, y ahí es que tu conciencia llene la línea. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Pero tienes que pensar y meditar y reflexionar en las cosas importantes de la vida. Esto es esencial para tu vida práctica, porque así como pensamos, somos. Y lo que meditemos y lo que nos aseguremos, así vamos a vivir. Hay muchos que tienen problemas con los sufrimientos y las tribulaciones, pero lo que nos falta, hermanos, es ese cálculo, esa diferencia, esa comparación. Bueno, vamos a ver las aflicciones que tengo, pero ¿qué va a pasar en el futuro, en la gloria venidera? Y no nos podemos a pensar y a calcular bien y meditar en eso bien. Y ese es nuestro problema. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó que para comenzar tienes que calcular el costo para ser cristiano. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Quién que edifica una torre primero no calcula cuánto? O el que va en un ejército contra, tiene que calcular quiénes, cuántos, ¿se acuerdan? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y al principio de la cristiandad es lo que tenemos que calcular, tenemos que comparar. Si me hago cristiano, ¿qué pasaría? Y si no me hago cristiano, ¿qué pasaría? ¿Una vida sin Cristo o una vida con Cristo? Comparar eso. Bueno, si vives sin Cristo, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes emborracharte, puedes drogarte, puedes acostarte con quien quiera, puedes ir a donde tú quieras, puedes trabajar donde tú quieras, cualquier día, puedes mentir, robar, ser sobornado. Pero vivir sin Cristo también significa remordimientos, significa vivir sin esperanza. Significa que tu conciencia te va a acusar, significa que Dios será tu enemigo, significa que al final sufrirás tormentos eternos. Ahora, vivir con Cristo, ¿qué significa? ¿Qué comparación podemos hacer? Bueno, vivir con Cristo significa que nos va a quitar esos remordimientos, nos perdona todos nuestros pecados. Significa que vamos a tener esperanza de vivir después de la tumba. Significa que vamos a tener paz con Dios, que el Señor nos va a dar el Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, nos va a ayudar en la vida diaria. Vamos a tener las promesas de Cristo selladas, vamos a tener los dones, vamos a tener ese significado en la vida, esa visión real de qué se trata nuestra vida en este planeta. Vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener una familia de Dios, vamos a tener esa comunión eterna con Dios. Compara, tú haz una lista. Si me hago cristiano, esto. Y si no me hago cristiano, esto. Y compara. Eso es lo primero. Pero también tienes que comparar hasta tener, por cierto, que no vale la pena caer en tentaciones carnales. Les leo un ejemplo aquí. Moisés calculó esto. Moisés comparó, nos dice Hebreos 11, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hizo una comparación, los tesoros de los egipcios o el galardón de Dios. Y él pensó, las riquezas de Cristo es mejor. Hizo el cálculo, comparó. También hay que comparar, hasta que tener, por cierto, que vale la pena seguir siendo cristiano. A lo mejor ese es tu problema ahorita. Tú has venido a Cristo y estás en la iglesia, pero ya por ciertos amigos, ciertos libros y ciertas tribulaciones en tu vida, a lo mejor estás pensando, bueno, no vale la pena ser cristiano. Compara y calcula, como lo hizo Asaf en el Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf nos confiesa que él tuvo envidia de los malos. Cómo prosperaban los malos, y les iba muy bien, y eran muy ricos. Pero él se había hecho cristiano, había creído en Dios, y nos dice que era azotado y castigado todos los días. Pero luego comparó, Luego calculó y pensó, yo tengo a Dios, la roca de mi salvación, la roca de mi corazón, dice el Salmo. Y luego dice, yo espero en el cielo y mi porción es Dios, Jehová. Pero ellos serán destruidos, ellos serán consumidos de terrores, nos dice el Salmo. Hizo esa comparación y al final, ¿qué prefirió seguir con Dios? Salmo 73, se los recomiendo para esa tarde. Ahora, nuestro pasaje en Romanos 8, 18 nos enseña a comparar las aflicciones del tiempo presente con las glorias venideras. Y esto es súper importante para soportar las aflicciones en tu vida. Ahora, aflicciones del tiempo presente, nos dice el apóstol. ¿Qué es esto? Bueno, estas son todas las aflicciones que podemos tener a causa del pecado de Adán. El tiempo presente no se refiere al tiempo presente de tu vida, sino se refiere al tiempo presente de la humanidad, antes del tiempo futuro de la gloria eterna. Entonces, todas las aflicciones que tenemos a causa del pecado original, del pecado de Adán y Eva, todo eso se incluye en esta expresión. Entonces, aquí podemos incluir muchas cosas. De hecho, como vamos a ver en los siguientes versículos, son cosas, son aflicciones que afectaron a la misma naturaleza, la misma creación. Entonces podemos incluir aquí enfermedades, sí, accidentes, sí, pero también temblores. Podemos incluir los tsunamis, podemos incluir las guerras, las sequías, las hambres, los diluvios, los fríos, los calores, el terrorismo, el tráfico de drogas. Podemos incluir todas esas cosas malas que pueden causar dolor y tristeza en nuestras vidas. Las traiciones, problemas en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia. Pero sin duda alguna lo más fuerte que puede llegar a nuestro corazón y que nos duele más son las tentaciones y las depresiones espirituales que sentimos que nuestra alma se está hundiendo y ya no le encontramos sentido a vivir. Y eso es terrible, y doloroso, y de lo más angustioso. Y podemos pasar por tiempos así. Ahora, todas esas aflicciones, nos dice el apóstol, no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Aquí hizo un cálculo, pesó, por así decirlo, las aflicciones con la gloria venidera. Imagínense aquí, los muchachos, los niños no van a tener esta imaginación, pero los viejos, así como Malcón, para arriba, ¿verdad? Imagínense una de esas balanzas antiguas, ahora son digitales, ¿verdad? Pero antes había unas balanzas que era una varillita equilibrada, ¿verdad? Con dos recipientes, se ponía el peso en uno y el otro lo que se iba a pesar. ¿Se acuerdan? Hay una pintura muy famosa, o que pintan a la justicia, la señora o la señorita justicia, ¿verdad? Sí, y con una balanza así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Amén, viejos, díganme algo, ¿sí saben de qué estoy hablando? Muy bien, muy bien. Entonces, no debería haber dicho viejos, mejor ancianos, ¿verdad? O gente mayor. Bueno, el caso es, imagínense una de esas balanzas. Y el apóstol Pablo puso las aflicciones en un lado y en el otro lado de la balanza él puso la gloria venidera. Y el apóstol nos dice, la gloria venidera pesa mucho más, infinita más, que realmente no hay comparación. Él escribe estas palabras a los corintios. Porque todo esto padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es lo que está tratando de decirnos en nuestro pasaje.
ese eterno peso de gloria sobrepasa toda comparación. No hay manera de comparar. ¿Y por qué no hay manera de comparar las aflicciones con la gloria venidera? Bueno, hay bastante diferencia. En primer lugar, las aflicciones son leves. Las aflicciones son momentáneas, temporales. Pero la gloria es eterna. Ahora, sé que a veces tenemos esos dolores de anginas que nos gustaría meter la mano y sacarnos las anginas y cerrucharlas, ¿verdad? Y nos duele tanto y que nos operaron y ya. ¿Hay alguna angustia que tenemos por décadas y que pensamos esto es insoportable, ya no voy a aguantar más y pensamos esto no es leve, esto no es momentáneo? Pero la realidad es que comparados con la eternidad, sí son muy momentáneas, son muy leves. Vamos a imaginarnos, aquí esta pared es el tiempo, todo el tiempo del universo, ¿muy bien? Es la eternidad. Imagínense, no sé cuántos de ustedes pueden ver este pedacito de aluminio, mide más o menos como 1 centímetro. Este pedacito, este centímetro, son 100 años de nuestras vidas. Vamos a suponer que todos nosotros vamos a vivir 100 años. ¿Muy bien? Ese centímetro son 100 años de nuestras vidas. Comparen esto con toda la eternidad. Ustedes ni lo pueden ver, es insignificante ese centímetro. Y la eternidad no es esta pared en sí. La eternidad es mucho más de aquí a Quino, es mucho más de aquí a Rusia, es mucho más de aquí a la Luna, es mucho más de aquí a la galaxia más lejana. La eternidad no tiene fin. Es incomparable. La aflicción es tan momentánea, tan breve, tan temporal. Incomparable. Segundo lugar, las aflicciones son causadas por el pecado, pero la gloria venidera es por pura gracia. Esa es una gran diferencia. Las aflicciones que sufrimos nos las merecemos, así como el ladrón junto a la cruz dijo, este es justo, pero nosotros merecemos esta aflicción y nuestro pecado. Nosotros mismos, no tan solamente el de Adán, pero tu conciencia sabe muy bien lo que has hecho y que tú mereces mucho más. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. Salmo 103. Pero la gloria venidera no la merecemos. Somos siervos inútiles, cristianos inútiles que no hacemos lo que debemos. Pero por pura gracia y misericordia tendremos la gloria venidera. Tercer lugar, las aflicciones causan dolor, angustia, tristeza, pero la gloria venidera causa paz infinita, felicidad eterna, satisfacción del alma, deleite sin fin, como dice el salmista. Un comentarista menciona que una hora en la gloria venidera nos hará olvidar todas las angustias pasadas. Yo no diría eso. Yo diría un segundo en la gloria venidera nos hará olvidar todas las angustias de toda nuestra vida. Imagínense qué será verlo a Él, a nuestro Señor. Ya con eso se olvida todo. Ahora, realmente no sabemos qué es esto de la gloria venidera. Cuando estemos ahí vamos a saber. Pero el pasaje aquí nos da ciertas pistas y tan solamente las vamos a leer. Vean el versículo 19. Esto es lo que va a suceder al final cuando venga Cristo. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, y aquí está lo primero, lo que va a suceder, esta es la gloria venidera, la manifestación de los hijos de Dios. Número 2, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Número 1, la gloria venidera será la manifestación de los hijos de Dios. Número 2, la gloria venidera será la liberación de la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Y número 3, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La gloria venidera será la adopción final, la redención final de nuestro cuerpo. Y aquí pueden apuntar Filipenses 3:21, 1 Juan 3:1. Lo vamos a ver en esos pasajes. Pero de eso se trata. Ahora la última frase es lo más significativo para mí. Es el corazón del sermón. Véanla, Romanos 8:18, la última frase. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que no se trata de algo que vemos. Lo vamos a ver, por supuesto, pero más que esto, esto va a suceder en nosotros. ¿Notaron eso? Que en nosotros ha de manifestarse. Esto es increíble. Nosotros manifestaremos en nuestro cuerpo y en nuestra alma algo de la gloria venidera de Dios. Es increíble. Vamos a ver algo de esto en 2 Tesalonicenses 1, y voy a leer comenzando en el versículo 3 para que vean que estamos en el mismo tema del sufrimiento. 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, traten de imaginarse esto, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y todos los cristianos son santos, acuérdense de esto, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Increíble! En nosotros, la gloria de Cristo. Pero ¿saben qué? Lo más increíble para mí no es esto. Lo más increíble para mí es el nosotros del versículo. ¿A quién se refiere el nosotros de ese texto? ¿Quiénes son aquellos en que se ha de manifestar la gloria venidera? Muy fácil, Paco. Los ángeles. No. Muy fácil, Paco. Los apóstoles. No. ¿De quién está hablando el apóstol? Está hablando de los hijos de Dios, aquellas personas de las cuales Dios tuvo misericordia, los regeneró, los cambió, los adoptó como sus hijos, les dio la fe, les concedió el arrepentimiento y los guía por su Espíritu. Ustedes pueden leer el pasaje. Entonces, el nosotros aquí incluye a ex ladrones, ex afeminados, ex mentirosos, ex codiciosos, y podemos seguir la lista ahí, incluyéndonos a nosotros. Y lo que quiero enfatizar aquí es que no se trata nada más de hombres perfectos, mujeres perfectas, cristianas muy sabias, misioneros y predicadores y pastores muy fieles. No. Se trata de hermanos que sufren, Romanos capítulo 7.
Se trata de hermanos que sufren de incredulidad y que oran como ese padre del Evangelio. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Se trata de personas que sufren de pecados que los asedian y dicen, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Ese es en nosotros! Esto es glorioso e increíble. Y por supuesto es por la pura gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña el versículo. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. Número uno, urge que te asegures que eres parte del nosotros en este texto. Urge. Ahora ya notamos, no todos los hombres están incluidos aquí, por supuesto. Hay unos que son hijos del diablo. No en todos entonces se va a manifestar la gloria venidera. ¿Sabes qué pasa si no eres parte del nosotros? Si no eres parte del nosotros, no vas a ser mandado a un limbo, que por cierto, aún ahora en nuestros días, la Iglesia Católica Romana ya no reconoce el limbo, o es el infierno, o el cielo. Eso es otra cosa. ¿Qué pasa si tú no estás incluido en los otros y eres parte de la gloria venidera? ¿Qué pasa? Mateo 3, 7, Lucas capítulo 3 y versículo 7 también nos dice lo mismo. ¿Qué pasa? Hay dos opciones. O la gloria venidera o la ira venidera. Si no puedes tú estar incluido en este nosotros, entonces no tan solamente no estarás en la gloria venidera, estarás en la ira venidera. Entonces urge, antes de salir de las puertas de esta iglesia, en estos momentos, pídele misericordia a Dios, dile, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, inclúyeme en este nosotros, hazme uno de tus hijos. Arrepiéntete de tus pecados. Cree estas buenas noticias que es por pura gracia y que Dios nos da de su justicia, la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Lee el libro de Romanos, lee la Biblia, te vas a dar cuenta de que estas son las buenas noticias, que lo que tienes que hacer es creer que Dios nos da a nosotros la gracia. Por Cristo, que Él murió por nuestros pecados para justificarnos. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia, hasta que tú puedas decir, yo tengo por cierto, yo estoy seguro de esto. Número dos, no te sorprendas de las aflicciones del presente como si fuera extraño que los cristianos sufren. No te sorprendas de las aflicciones de tu vida. No te sorprendas de las tribulaciones en tu familia, no te sorprendas de los problemas en el trabajo, no te sorprendas de las enfermedades, no te sorprendas de ninguna aflicción. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó, Él fue sincero y honesto y nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, en este mundo tendréis aflicción. Y no te dejes engañar, no te dejes engañar por aquellos que están predicando. Si eres buen cristiano, si tienes fe y sobre todo si ofrendas mucho, entonces Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar salud, se van a resolver los problemas de tu familia, se van a resolver los problemas de tu trabajo. Pero tú ora mucho, tú ten mucha fe, tú ofrenda mucho y vas a prosperar. No. Es un evangelio falso eso. Y muchas veces puede ser que estemos infectados de ese virus y pensemos, si yo orara más y si yo huyera más por el Señor y si yo no tuviera estas pruebas, no tuviera estos problemas. No, hermano. Lean la historia de Job. El primer versículo nos dice que Job era un hombre perfecto y vean lo que le pasó y cómo sufrió. Pero estaba pensando, ¿quién fue el hombre más perfecto? ¿Quién no falló en ninguno de sus devocionales? ¿Quién no falló en nada, que tuvo una fe perfecta, que cumplió con todos los mandamientos de Dios? ¿Quién fue a la iglesia siempre? ¿Quién estaba en la sinagoga en el día de reposo, todos los días de reposo? ¿Quién fue? Y él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que sufrió más de todos los hombres. Entonces, que el diablo no te diga, Si tú oras mucho y ayunas mucho y ofrendas mucho y tú eres un buen cristiano, no vas a tener problemas. No es cierto. Yo te voy a decir, es todo lo contrario. Entre más te hagas cristiano, el diablo te va a atacar más. No te sorprendas de las aflicciones en tu familia, en tu casa, en la iglesia, en todas partes. En el presente, en este tiempo presente, es un tiempo de aflicciones. Entonces, cristiano, hazte a la idea de que padecemos juntamente con Cristo. Ve los sufrimientos como prueba de que eres un hijo de Dios. Y vive sobre esos sufrimientos y esas angustias. Vive sobre eso. Sobrevive, pero vive sobre eso. Pensando y calculando y meditando en la gloria venidera. Ese es el último punto. Piensa mucho en la gloria venidera. Al sufrir, piensa, viene Cristo. Al sufrir esa angustia en la familia, piensa, esto se va a terminar. Al sufrir esa tristeza por ese hijo, esa hija, por... tú sabes, piensa en la gloria venidera. Hay un final feliz para todo cristiano, por pura gracia. Entonces, medita en este texto, memoriza este tipo de promesas, hasta que tú puedas decir, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y espera, ten paciencia, es un llamado a la paciencia este texto, a esa redención final, cuando ya no tendremos esas tentaciones carnales. Esa redención final cuando ya no tendremos enfermedades, esa redención final cuando entonces veremos a nuestro Señor y será pura armonía, será pura paz, será esa satisfacción y deleite en Dios que tanto ansía nuestra alma. Oremos al Señor. Padre bendito, nuestro gran Dios, sabemos, Señor, que tú estás en el trono. Sabemos que tú diriges todo y nuestros tiempos están en tus manos, nuestras aflicciones y tribulaciones están en tus manos. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos des paciencia de tu gracia. Hay algunos hermanos que están soportando, están sufriendo mucho en estos días. Te pedimos por ellos que los ayudes en su alma y en su espíritu. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que nos des un gusto, un sabor, un placer de sentir y de saber de esa gloria venidera que tendremos en Cristo. Que nos motive, Señor, con este texto y saber que es por pura gracia. Ayúdenos, Señor, a respetar ese tu día, que lo santifiquemos y que podamos atender a tu palabra esta tarde. Por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.